Cooperación al Desarrollo y Comercio Internacional es uno de los cursos de formación permanente que ofrece la UNED desde la Facultad de Económicas. Esta mañana nos acompañan tres profesoras del equipo docente para analizar la situación y el balance del comercio mundial. Son Meritxell Pérez de Castro, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez.
Buenos días. Como hoy vamos a hablar de comercio y desarrollo, en primer lugar, para poder comprender la situación actual del comercio mundial, es necesario que centremos la situación macroeconómica a nivel mundial. En este sentido, podemos decir que en la economía mundial actualmente existen numerosos desequilibrios que suponen un crecimiento más lento en los países desarrollados, con los efectos que esto tiene en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, se puede afirmar que los grandes desequilibrios mundiales en la cuenta corriente constituyen la mayor amenaza a corto plazo para el crecimiento estable en la economía mundial. En este sentido, el largo y persistente déficit comercial que los Estados Unidos mantienen desde la segunda mitad de los años 90 supone un riesgo de desajuste y ralentización de la actividad macroeconómica a nivel global. El déficit comercial de los Estados Unidos ha seguido creciendo a pesar de la depreciación del dólar. Para hacernos una idea, el porcentaje del déficit americano ha pasado de un 1,6% en el año 1997 hasta un 6% en el año 2005. Es decir, esto supone cerca de unos 800 miles de millones de dólares. El déficit ha aumentado en los últimos años respecto a prácticamente todos los socios comerciales de los Estados Unidos, siendo el aumento más acusado el que se ha dado en el comercio con Europa Occidental y con China. En la zona euro también es necesario resaltar que existen determinados países con unos porcentajes de déficit que pueden ser comparables al déficit de Estados Unidos respecto al tamaño de los países, tales como Grecia, Portugal, Reino Unido, Italia e incluso España. Sin embargo, el tamaño de las economías de estos países europeos es muy inferior en términos absolutos al tamaño de la economía norteamericana y, por lo tanto, no afecta del mismo modo a la economía global. Por el contrario, la balanza de comercio exterior chino arroja un excedente no solo con Estados Unidos, sino también con otros muchos países en desarrollo, países desarrollados. No obstante, a pesar de estos excedentes, las importaciones chinas procedentes de dichos países han aumentado, al igual que las que proceden de los países vecinos y de otros países en desarrollo.
Bien, pues tras esta situación de contexto que nos ha expuesto la profesora Meritxell Pérez, quizás sería interesante destacar algunos puntos de la evolución del comercio mundial durante estos últimos años. Y es fundamental señalar que se han estado produciendo cambios respecto a la composición por productos y a la dirección del propio comercio. Cambios que a su vez repercuten en los países en desarrollo de diferentes formas, según sea la composición por productos de sus exportaciones y de sus importaciones, y especialmente en lo que respecta a la dependencia de carburantes y materias primas. Existe una idea generalizada sobre la importancia que tiene el comercio internacional en el crecimiento de los países. Durante los últimos años se ha notado un gran impulso del comercio sur-sur, con el objeto fundamental de reducir la dependencia de los países en desarrollo respecto a los mercados de los países desarrollados. Y este comercio sur-sur no se está limitando solo a productos primarios, que en general son los que continúan predominando en las corrientes comerciales en la mayoría de estas regiones. De las cuatro regiones en desarrollo, se puede comentar que a Asia le corresponde el porcentaje más elevado de comercio sur-sur. El comercio intrarregional en Asia representa las 4/5 partes del comercio sur-sur entre los países asiáticos y en desarrollo. Además, si consideramos otra región, América Latina, más de la mitad de las exportaciones de América Latina a países en desarrollo están destinadas a países de la propia región. Por el contrario, en África y en Oriente Medio tienen más importancia los mercados en desarrollo de fuera de estas regiones. Hay que tener en cuenta que el 40% del comercio es sur-sur, del comercio internacional, y por tanto no todos los beneficios derivados de la liberalización del comercio se producen por la apertura de los mercados de los países desarrollados. En este mismo sentido, no todas las dificultades a la liberalización comercial se deben, por lo tanto, a un enfrentamiento entre el norte y el sur. sirva como ejemplo el hecho de que la India, Marruecos o Tailandia han protagonizado enfrentamientos con los países en desarrollo. Un factor que puede subyacer en la evolución y en el crecimiento del comercio internacional es fundamentalmente también el comercio de combustibles y de productos farmacéuticos, que durante los últimos años se ha situado por encima de la media. En el caso de los combustibles, en este apartado concreto, en este comportamiento juega un papel fundamental el hecho de que los países en desarrollo, y además no solo desde el ámbito de las exportaciones, sino también por el lado de las importaciones, como consecuencia del aumento de la demanda de importación de los países asiáticos, fundamentalmente China, la República de Corea y la India.
De todas formas, yo creo que la pregunta más importante que hay que hacerse es en realidad qué ha supuesto y qué va a suponer la liberalización del comercio para los países en desarrollo, ¿no? Y si realmente pues les brinda oportunidades importantes, ¿no? Entre otras cosas porque no hay un acuerdo claro respecto a este tema. Es cierto que desde un punto de vista teórico se puede decir que sí que existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene el comercio internacional en el crecimiento de los países. Y por eso cada vez más es un elemento esencial que vamos a encontrar en prácticamente todos los programas de desarrollo. Efectivamente, la liberalización del comercio pues permite crear las condiciones necesarias para que el crecimiento sea más rápido y también va a favorecer, al menos en la mayoría de los casos, pues un mayor acceso tanto a las ideas, a la tecnología, a los bienes o al capital, ¿no? Pero además es que no se puede olvidar que el comercio puede impulsar el crecimiento exclusivamente por la utilización más eficiente de los recursos, puesto que se van a producir procesos de especialización y se van a generar economías de escala. También, y esto es muy importante en este caso, por la equidad, ¿no? que hay que progresar en la equidad para los países en desarrollo, es que el comercio puede ser un instrumento importante para lograr una convergencia de los ingresos que hoy separan a los países ricos y a los países pobres. De todas maneras, yo creo también que es importante resaltar que todo no es bueno, ¿no? Cuando hablamos del comercio, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos relación a lo que decía, ¿no? A la equidad de sus resultados. Y es que todo esto se puede traducir en un crecimiento más rápido de los ingresos de las personas más ricas y, por tanto, aunque se produjese una reducción de la pobreza, en realidad esta iría acompañada de un incremento de la desigualdad. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto se puede hablar realmente de reducción de la pobreza. Si vemos los temas de equidad en materia salarial, bueno, pues sí que hay estudios que concluyen que es probable que estos procesos de liberalización disminuya la desigualdad salarial en los países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que estos países son sobre todo abundantes en mano de obra poco cualificada y, por tanto, con la liberalización estos países, si son competitivos o si son más competitivos en algún sector, lo van a ser precisamente en estos sectores abundantes en mano de obra poco cualificada. El incremento de la demanda de estos trabajadores, que generalmente además pertenecen a los sectores más pobres de la población, pues producirá un aumento salarial de estos trabajadores menos cualificados. Por eso yo creo que en este sentido lo que es importante sobre todo es analizar la evolución de los ingresos reales y no tanto de los ingresos o de los salarios nominales. También es muy importante ver qué efecto va a tener el comercio en los productos que consumen los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre el efecto va a ser el mismo. Habría que distinguir, por un lado, el efecto que va a tener la liberalización del comercio en el aumento de los precios. Por ejemplo, en el caso de los productos agropecuarios. En este caso tendríamos que distinguir entre los países que son importadores y los que son exportadores netos. En el caso de los exportadores netos supondría un beneficio, pero en el caso de los importadores netos pues saldrían perjudicados. Hay que tener en cuenta además que en este caso tendríamos a los países menos adelantados. Y ya dentro de un único país, pues es importante destacar que saldrían beneficiados en líneas generales, aunque no se puede generalizar, los ciudadanos de las áreas rurales, que son productores agropecuarios. Sin embargo, los pobres de las áreas urbanas pues saldrían perjudicados.
Pues quizá a lo mejor en este punto sería interesante que nos explicases cómo podemos relacionar el proceso de la liberalización del comercio de los países en desarrollo con el cumplimiento de los objetivos desarrollados en las metas del milenio.
Bueno, los objetivos del milenio son unas metas que establece las Naciones Unidas en el año 2000 y cuyo objeto fundamental es la reducción de la pobreza. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo ha afectado esto a los países en desarrollo? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que aunque son unas metas en cuanto a los resultados que deben obtener los países en desarrollo, también hay que ver que las Naciones Unidas en este documento va a insistir mucho en la responsabilidad compartida entre países desarrollados y países en desarrollo para alcanzar estas metas, y que los países en desarrollo por sí solos no pueden hacer grandes cosas. De todas formas, en lo que me preguntaba y respecto al tema que nos ocupa, ¿no?, del comercio, es cierto que los países en desarrollo, siempre vistos como grupo en su conjunto, ¿no?, aunque va a haber casos muy diferentes, se han beneficiado de la intensificación del comercio en manufacturas y de las ganancias asociadas a la productividad. Y gracias a ello, pues es probable que experimenten, o al menos se espera que experimenten, una aceleración del crecimiento per cápita hasta el año 2015. 2015, que es la fecha fijada por las Naciones Unidas para alcanzar estas metas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se espera también que este crecimiento se traduzca en una importante reducción en la incidencia de la pobreza.
Bien, lo que parece que tenemos claro entonces es que la liberalización comercial brinda una serie de oportunidades a todos los países en desarrollo, pero también es bastante obvio que para aprovechar esas oportunidades deben emprender otras acciones complementarias. Por ejemplo, durante los últimos años un hecho preocupante ha venido siendo el que los países pobres no pudiesen beneficiarse de un régimen de comercio más abierto y se quedasen más rezagados. Pero como para que estos países se beneficien de todas las oportunidades que les brinda la liberalización del comercio, hay que emprender otras actuaciones de política económica. Es obvio que elevados costes de transporte, unas infraestructuras insuficientes o unos servicios insuficientes, entre otros, obstaculizan la obtención de mayores beneficios arraigados o ligados a la liberalización del comercio en estos países en desarrollo. Sirva de ejemplo el hecho de que los países africanos sin litoral, en estos países se establece que los costes de transporte por tierra añaden al menos el 200% a los costes de transporte desde el puerto más próximo. Es decir, que la mala infraestructura y el alto coste del transporte pueden aislar a los productores de determinados países africanos de los mercados de exportación de los países desarrollados.
No obstante, y a raíz de lo que comentas, María Ángeles, surge un asunto de debate que es muy importante y son los problemas de los países en desarrollo para acceder a los mercados internacionales. En este sentido, a la luz de las últimas conferencias ministeriales de la OMC, se puede afirmar que las principales trabas que encuentran los países en desarrollo son, por un lado, la ayuda interna y las subvenciones a la exportación a favor de la agricultura, que aún permanecen vigentes en numerosos países desarrollados y que inevitablemente ocasionan tremendas distorsiones en detrimento de los países que se encuentran en vías de desarrollo. Si se lleva a cabo el mandato de Doha en materia agrícola, esto supondría unos beneficios para los países en desarrollo que se situarían entre unos 10.000 y 40.000 millones de dólares al año aproximadamente, lo que equivale a prácticamente el total de la asistencia al desarrollo que estos países reciben en la actualidad. aunque habría que tener en cuenta que determinados países, como son los países menos adelantados, también se verían fuertemente perjudicados por las pérdidas de las preferencias y por el descenso de los ingresos arancelarios, por otra parte. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la liberalización comercial va acompañada de una reestructuración de las actividades económicas que supondrá el cierre o la disminución de la actividad de las empresas menos productivas, con la consiguiente pérdida de empleo al cerrar dichas fábricas o dicha actividad. Mientras que las actividades de exportación de aquellas firmas más competitivas continuarán prosperando y evolucionando de forma adecuada en el futuro.
Bueno, es que uno de los temas un poco implícitos en lo que acaba de mencionar es el tema de la eliminación de los aranceles, ¿no? Y cómo la conversión de los aranceles, la eliminación de los aranceles puede repercutir en los ingresos de los países en desarrollo. Y es que yo creo que este tema es bastante complicado porque aborda muchos aspectos y algunos de ellos podemos decir que son contradictorios, ¿no? Entonces habría que verlo en distintas partes, por así decirlo. A la hora de evaluar las consecuencias de la liberalización del comercio sobre los ingresos netos, lo primero que hay que tener en cuenta es que la liberalización de comercio, si la entendemos como liberalización que sustituye los obstáculos no arancelarios por aranceles, puede tener un efecto positivo sobre los ingresos porque implicaría una mayor recaudación. ¿Qué ocurre? Que por otro lado, o en un momento posterior, una vez que esa protección comercial ya se basa en los aranceles, pues entonces las consecuencias de las reducciones en los tipos aplicados pues va a depender de la elasticidad de las importaciones respecto al precio, pero en líneas generales o en una primera aproximación podríamos decir que supondría una reducción de los ingresos fiscales. Aunque la liberalización comercial supone que los tipos arancelarios se reduzcan, como los volúmenes del comercio van a ser mayores, pues entonces lo que he dicho antes sería el efecto contrario, ¿no? Los ingresos aumentarían. En definitiva, lo que estoy diciendo es que la liberalización del comercio no tiene por qué reducir necesariamente los ingresos públicos. Además, es probable que a lo largo del tiempo o en los próximos años veamos cómo los ingresos arancelarios pueden ser sustituidos por otras formas de imposición que sean más equitativas y en este sentido los pobres saldrían menos perjudicados. De todas formas, y a pesar de todas estas disquisiciones, la realidad ahora mismo es que en los países en desarrollo los efectos que sobre los pobres pueda causar la liberalización del comercio pues es motivo de una gran preocupación, ¿no? Y están muy preocupados fundamentalmente precisamente por esta reducción de los ingresos fiscales a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Es bastante significativo ver que si nos situásemos en los niveles de los años 90, los ingresos arancelarios suponían el 30% de los ingresos fiscales en los países en desarrollo, ¿no? En estos mismos años solo representaría un 2% de los ingresos fiscales en los países de ingresos elevados. Por ello, cada vez se insiste más en que las reducciones arancelarias, y es lo que habéis mencionado antes, tienen que acompañarse no solo de una reforma del sistema tributario para evitar la aparición de déficits fiscales y la reducción del gasto público, sino en general de una reestructuración económica, y que esto va a ser cierto tanto para los países en desarrollo como los países desarrollados, ¿no? Lo que pasa es que los últimos pues ya han articulado estos mecanismos.
Pues dentro de todo este contexto multilateral del comercio que estamos exponiendo, quizá también es interesante hacer referencia al trato diferenciado en las relaciones comerciales según estemos hablando de comercio entre países, del comercio de países desarrollados o países en desarrollo. A pesar de que los aranceles sobre las manufacturas en los países ricos son en general más bajos que en los países en desarrollo, los aranceles, sin embargo, que los ricos cargan sobre los pobres son más altos que los que aplican a otros países industriales. Sirve de ejemplo el hecho de que las exportaciones de manufacturas de los países industriales se enfrentan como media a un arancel del 1% de sus ventas a otros países industriales, mientras que los exportadores de países en desarrollo oscilan, desde luego, en algo más del 2% si proceden de Latinoamérica o hasta el 8% si tienen su origen en el sur de Asia. Esta situación no se refleja solo en el comercio norte-sur, dado que exportadores latinoamericanos de manufacturas se enfrentan a aranceles en los mercados vecinos de Latinoamérica que son 7 veces más altos que para los países industriales, en el África subsahariana hasta 6 veces y en el sur de Asia hasta 2. La protección toma otras formas, además de aranceles ad valores, y entre ellos figurarían los sistemas de cuotas, los derechos específicos y los derechos antidumping. Al igual que en el caso de los aranceles, estas medidas tienden a usarse más frecuentemente contra productos intensivos en mano de obra, que son fundamentalmente los productos que producen los países en vías de desarrollo. Haciendo, por lo tanto, un balance de la liberalización del comercio en los países en desarrollo, habría algunos aspectos fundamentales que señalar.
Bueno, pues sí, es necesario comentar en este sentido que el resultado de las sucesivas rondas comerciales multilaterales ha sido una clara liberalización del comercio de las manufacturas en los países en desarrollo. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que los países ricos han continuado protegiendo su agricultura. Entonces, como resultado, lo que se ha producido ha sido que en los países desarrollados las exportaciones de manufacturas han continuado su crecimiento, mientras que en los países en desarrollo han continuado teniendo trabas para el incremento de sus exportaciones agrícolas. Asimismo, como resultado de las rondas comerciales, se puede resaltar un incremento de la inversión en recursos humanos. Como resultado se ha elevado también, se ha producido un incremento del nivel medio de educación en estos países y por lo tanto del stock de capital. Y también se han producido cambios en la política comercial y de inversión que han propiciado nuevas oportunidades de mercado en las que los países en desarrollo ya tienen una ventaja comparativa. En esta línea, el crecimiento de las exportaciones en los países en desarrollo también se explica por la propia liberación de estos países, de los mismos países en desarrollo, y por un incremento de la demanda de exportación. También es importante, es muy importante tener en cuenta que las reducciones arancelarias que se han producido en los países en vías de desarrollo han reducido el precio de las importaciones para los consumidores nacionales cerca de un 12%, mientras que los precios de importación en los países industriales se redujeron únicamente en un 3,4%. Así, se resalta que en términos agregados la propia liberalización de los países en desarrollo ha sido el canal primario por el que la reforma comercial ha permitido un crecimiento de las exportaciones en estos países. Sobre este tema, el Banco Mundial se ha pronunciado y considera que el 88% del estímulo de las exportaciones de estos países posteriores a la liberalización arancelaria derivan de la liberalización en los mismos países. También destacan las mejoras en el transporte y en las comunicaciones, que unidas al resto de las reformas permiten una dispersión del canal de producción, de tal forma que en los países en desarrollo empieza a jugar un papel fundamental. Estos mismos países empiezan a jugar un papel fundamental en el reparto de la producción global. Y aunque India y China son unos ejemplos muy importantes de esta transformación, están en camino cambios que se consideran mucho mayores en la composición de las exportaciones en el resto de los países que se encuentran en vías de desarrollo.
Bueno, acabas de decir que China e India son ejemplos muy importantes, y es que en realidad han sido los grandes protagonistas del crecimiento comercial en los últimos años, ¿no? Sin duda alguna, ha sido Asia la región que ha experimentado un mayor dinamismo en los últimos tiempos, ¿no? Y en concreto hoy en día, tanto China como la India han hecho que la región de Asia Meridional y oriental sea el nuevo polo de crecimiento de la economía mundial, ¿no? Si nos centramos en el primer caso, ¿no?, en el de China, bueno, pues vemos que ha aumentado de forma más que notable su influencia en la economía mundial, y las cifras que presentan además son espectaculares, ¿no? En el año 2004 representaban el 4,2% del producto mundial, el 8,3% del consumo mundial de petróleo y el 6,5% de las exportaciones de mercancías, ¿no? Hay que ver además que China, que tiene más de 1.200 millones de habitantes actualmente, pues ha consolidado un proceso de reforma económica y social, que es cierto que comenzó hace bastantes años, porque comenzó hace más de 27 años, pero todo ello le ha llevado a convertirse ahora mismo en la cuarta economía del mundo, siempre por detrás de Estados Unidos, de Japón y de Alemania, ¿no? Y en el año 2005 pues alcanzó un crecimiento del 9,9%, ¿no?, que no tiene comparación con ninguno dentro ni de la zona, por supuesto, ni de la economía en general, ¿no?, de la economía internacional. En el segundo caso, en el caso de la India, bueno, pues también ha seguido un patrón de comportamiento bastante similar al de China, aunque en este caso pues lo empezó más tarde, ¿no?, con un desfase de una o dos décadas. Hace aproximadamente 14 años el país empezó su apertura económica al exterior, y a partir de ahí las progresivas reducciones arancelarias, el crecimiento, que aunque no ha sido tan importante como el de China, sí que ha sido muy importante, y los bajos costes, pues le han llevado a convertirse en uno de los mercados más atractivos que hay ahora mismo para la inversión extranjera. Y de esa forma en 2003 consiguió un crecimiento anual medio de un 8%, que es el segundo del mundo, ¿no?
Bueno, pues quizá para terminar con esta charla sobre comercio internacional y desarrollo, sería también interesante concretar en algunos aspectos que han inducido a un fuerte crecimiento en la India. En parte se explica por la consolidación de una clase media que cada vez ha venido siendo más numerosa y por el aumento de los créditos debido a los bajos tipos de interés. Esto ha posibilitado un incremento considerable del consumo y de la inversión del sector privado. Si a ello unimos las importantes entradas de capital extranjero, como resultado obtenemos un incremento de la tasa de inversión y del ahorro muy considerable. Además, en la India se ha mantenido una política fiscal expansiva. Sin embargo, el déficit público total ha permanecido estable, aunque algo elevado, en torno al 9%. Es fundamental señalar el incremento de las exportaciones de mercancías, también de este país de la India, a Asia Oriental y de servicios a Estados Unidos. La dinámica, por tanto, del crecimiento en China y en otras economías asiáticas ha tenido, por lo tanto, efectos positivos para muchos países desarrollados y en desarrollo, fundamentalmente, sobre todo, para aquellos que se benefician directamente del fuerte aumento de la demanda de importaciones en las economías asiáticas y para los que se benefician indirectamente gracias a los efectos positivos en el crecimiento de las economías de sus socios comerciales. Hay que señalar también un tercer grupo de países que se benefician como consecuencia del incremento de los precios de los productos básicos. Bueno, pues lo que hemos tratado es de exponer brevemente cómo está evolucionando el comercio internacional y cómo repercute todo el proceso negociador sobre los países en desarrollo. Es un tema bastante interesante sobre el que podríamos seguir hablando, pero debemos concluir. Buenos días y hasta otra vez.
Así despedimos a las profesoras de la Facultad de Económicas, Merichel Pérez de Castro, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez, que nos han hablado de comercio y desarrollo. No nos queda más tiempo, así que nos despedimos hasta el miércoles que viene. Gracias y buenos días.